Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30. Tenemos casi 5 minutos para resumir la actualidad de este lunes, segundo día de junio, pero primer lunes. Lo han escuchado, Carlos Alcaraz jugará mañana nunca antes de las 8:15 ante Tommy Paul en los cuartos de final de Roland Garros. No le fue muy bien el pasado viernes cuando jugó a esas horas contra el jugador bosnio. Sufrió mucho el tenista del Palmar, pero mañana le toca jugar a esa misma hora, a las 8:15. Ya se han vendido 18.024 entradas para el partido del Real Murcia frente al Nasti de Tarragona del próximo sábado a las 8:30 de la tarde en el Enrique Roca. Un Real Murcia que viene con ese empate a uno que sabe a poco, cosechado el pasado sábado en el nuevo estadio de Tarragona. Y eso sí, el técnico Fran Fernández, que confía y mucho en la afición, ya lo han oído, 18.024 entradas vendidas, y que con ese apoyo no va a ser fácil doblegar al Real Murcia.
Darle las gracias, no quiero irme sin darle las gracias a las mil y pico personas que han venido de Murcia. Estoy seguro que el sábado que viene va a haber más de 30.000 personas allí y nos empujan, lo sentimos y por eso he dicho que creo que va a ser un partido diferente.
Y nuevo proyecto fallido, Ducam Murcia Club de Fútbol. Ayer no podía pasar del empate a cero ante el Centro Esporte Sabadell en el Bishoker La Condomina. No tuvo apenas ocasiones de gol el equipo de Germán Crespo en un encuentro que duró 52 minutos en la primera mitad y 60 minutos en la segunda parte. Y no hubo prórroga. Eso sí, un partido sucio, un partido enmarañado. Y el UCAN cayó en la trampa que le había tendido el Centro de Deportes Sabadell.
Pero bueno, cuando no te dejan jugar, no se para el ritmo, al final lo que no. Creo que ha dado 13 minutos de descuento y luego uno más. Y han tenido que entrar dos veces todavía a asistir a sus jugadores. Y bueno, al final beneficia al equipo que más tiempo pierde, y eso pues no hace.
De momento solo el Fútbol Club Cartagena tiene plaza asegurada en Primera Federación para la próxima temporada, dependiendo de lo que haga el Real Murcia. Mientras tanto, en tenis, como decíamos, Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final después de ganar ayer a Shelton de Roland Garros. En detalle deportivo que tuvo el tenista del Palmar al devolver un punto reconociendo que se había equivocado el árbitro.
La verdad que ha sido una pena, ¿no? Porque era el hot shot del día. Pero bueno, al final me hubiera sentido culpable, ¿no? Si no hubiera dicho nada. Sabiendo que he ganado un punto de manera ilegal, ¿no? De un golpe que no es válido, me hubiera sentido culpable o me hubiera sentido mal conmigo mismo, ¿no? Y al final yo creo que también hay que mostrar valores, ¿no? O el deporte en general es esa base también del fair play, de transmitir buenos valores, y yo creo que bueno, son gestos bonitos que me hubiera gustado también que lo hubieran hecho al revés.
En este sentido va por muy buen camino Carlos Alcaraz. Mientras tanto, UCAM Murcia Club Baloncesto, con una gran victoria ante Gran Canaria el pasado viernes, sacó billete para Europa. Sobre eso decía lo siguiente Sito Alonso.
Nosotros tenemos que jugar la competición que nos hayamos ganado, ¿no? El noveno puesto creo que da habitualmente la prioridad en cuanto a no tener que jugar previa. Creo que eso es importante porque hay europeos este año, depende de los jugadores que fiches, que no. El empezar deslavazados en una pretemporada seria creo que nos puede perjudicar, ¿no? Entonces, el equipo ha hecho todo lo posible para poder elegir o poder tener derecho a jugar cualquier competición, excepto la Euroliga, que si no la jugamos el año pasado quedando segundos, no creo que la juguemos en nuestra.
Semana en la que puede haber ya decisiones en torno al futuro de UCAM Murcia Club Baloncesto. El Pozo Murcia Costa Cálida logró forzar el tercer partido después de ganar ayer a Peñíscola 6-3, y hoy ha anunciado la renovación de David Álvarez. Decía el técnico Josan González que fue el partido más completo desde que él llegó al Pozo.
Bueno, yo creo que ha sido el partido más completo, ¿no? desde que soy entrado del equipo. He visto a unos jugadores que de verdad se sentían dolidos por no haber conseguido el primer punto. Hablando de lo que es el juego, creo que durante todo el partido hoy hemos sido muy, muy superiores, hemos corregido los.
Volviendo al baloncesto, hay que significar que Paula Ginzo no va a seguir en la disciplina de Ozono Global Jairis, así se ha anunciado en el día de hoy. No renueva su compromiso con el equipo de Alcantarilla. Escuchas la tarde de COPE, que el miércoles estará en la Ciudad Sanitaria Virgen de la Risaca. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia. Han pasado muchas cosas en las últimas horas. Terminó la Liga Endesa con la victoria de UCAM Murcia frente a Adrina Gran Canaria. Comenzaron la fase de ascenso para UCAM Murcia, para el Real Murcia, con un empate que sale a poco frente al Nasti de Tarragona en la tarde del pasado sábado en Tarragona. Por cierto, en la otra eliminatoria del cuadro, el Mérida perdía 0-1 ante la Real Sociedad B. Hay críticas en Mérida por aquello de que se va a jugar en la ciudad deportiva de Zubieta. Solamente va a haber 300 entradas para los aficionados del equipo de Mérida, además a precio de 30 euros. Vamos a ver qué pasa en la siguiente eliminatoria. El Real Murcia, que viene de empatar a uno en un partido que por momentos ofreció buenas sensaciones, que dejó la sensación de que podía haber conseguido la victoria y que además llega con ese empate a uno, sabiendo que en los últimos 6 partidos el Murcia no ha perdido en el Enrique Roca y que de los últimos 8 partidos el Nasti Tarragona ha empatado 4 y ha perdido 4 fuera de casa, me refiero, y que ya se han vendido 18.024 entradas para ese partido. También nos ha traído la eliminación de UCAM Murcia Club de Fútbol, un nuevo proyecto fallido de UCAM, con 2 entrenadores, con director deportivo, en fin. Nuevo director deportivo, al final no se consiguió el objetivo, ayer el equipo no hizo méritos para conseguir la victoria, eso sí, también es verdad que el conjunto del Arlequinado, el Centro de Deportes Sabadell, no permitió jugar y se jugó a lo que ellos quisieron, es decir, a perder y perder y perder tiempo. Y el árbitro, que en algunas cosas no estuvo mal, precisamente en eso del tiempo, estuvo bastante desafortunado, fue muy criticado por los aficionados. Y la tarde de ayer no comenzaba mal. Comenzaba con la victoria de Carlos Alcaraz en Roland Garros ante Bob Shelton por 7-6, 3-6, 7-6, 6-3, 4-6 y 6-4. Ganaba el tenista del Palmar, que mañana se enfrentará a Tommy Paul, nunca antes de las 8:15. ¿Cómo ha visto en los últimos días, esta primera semana, Ángel García Muñiz? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Vicente? Muy buenas. Pues yo creo que es una buena primera semana de Carlitos. Es verdad que se ha dejado set por el camino, 3 en concreto. Con Marochante puede pasar, porque es un tenista con mucho talento. Con Shelton ayer, con el partidazo que hizo también. A mí el de Zunjur me hizo temblar un poquito más, sobre todo porque se puso también break arriba en el cuarto set. Pero dijo una cosa a Carlos que me llamó mucha atención y que es verdad, que le viene bien ir solucionando estos problemas y que con ello demuestra que ya es más maduro y que ya sabe reaccionar sin enfadarse a esos momentos de desconexión, de bajón, que de momento siempre tiene, que está trabajando y que quiere añadirle consistencia a su juego y que, bueno, creo que contra los muy grandes ya lo evita, por ejemplo, la final de Roma contra Sinner, que a nivel de solidez, de consistencia, de inteligencia, para mí fue, el mejor partido que le he visto nunca a Carlos Alcaraz, pero le cuesta todavía un poquito en estas rondas iniciales. ¿Quiere eso decir que es menos favorito? No. Toda la prensa internacional te puedo asegurar que sigue creyendo que Carlos Alcaraz es el gran favorito para ganar el torneo. Hay rivales, la mayoría, por cierto, están por el otro lado del cuadro, a excepción de un Musetti que yo creo que nos vamos a encontrar en semifinales, pero yo veo a Carlitos fuerte, físicamente está bien, que esa es la clave de todo, evidentemente, y yo le veo bien. Sinceramente creo que sigue siendo el gran candidato al título y que tiene mucho margen a 5 sets en tierra batida para solucionar cualquier problema, como por ejemplo alguno que le planteó ayer Ben Shelton. A partir de ahí, a seguir trabajando, a ir partido a partido, a ganar mañana a Tommy Paul, al estadounidense, y a pensar ya en seguir adelante. Hoy va a entrenar, ha entrenado ya, de hecho, y nada, y a seguir preparando lo que viene por delante, que es lo más difícil, evidentemente. Los 3 últimos partidos, ya hemos dado 4 pasos, hay que dar 3 más.
Pues vamos a ver, gracias Ángel.
Un abrazo, Vicente.
Otro abrazo para ti, a ver si conseguimos esos 3 pasos. Además, el próximo domingo sería la gran final de Roland Garros. Por cierto, esta mañana se ha entrenado, como decía Ángel, y en un momento del entrenamiento le han gritado aquello de ¡Viva Murcia! Y él ha contestado ¡Olé! Un Carlos Alcaraz que estuvo viendo, además la foto me la pasaba Antonio Hernández, que es el responsable de prensa del Real Club de Campo, que estuvo viendo el partido del Real Murcia el otro día. Además, Antonio es muy, muy murcianista. Bueno, eso está bien, pero un mensajito ¡Ánimo Murcia! ¡Ánimo Real Murcia! ¡Ánimo UCAM! No estaría mal, pero en fin. Pero sí se lo damos al Paris Saint-Germain. Vamos a hablar con Fran Pérez para repasar y ver cómo se vivió el otro día ese partido en Tarragona. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Algún mensajito no vendría mal, ¿no? De el mejor deportista de la región de Murcia ahora mismo, ¿no?
Sí, yo creo que todo eso es lo que de alguna manera espera el aficionado murcianista. Y es que, ya que otras veces se ha mostrado pródigo en los mensajes hacia, por ejemplo, el Real Madrid o el otro día lo que usted dice del Paris Saint-Germain, pues también estaría bien que un apoyo al principal club de su tierra, que es el Real Murcia.
A ver si lo hiciera mañana, si se clasifica para las cuartos de final, para las semifinales, y si no el miércoles, el viernes, ya cuando dispute la semifinal. Bueno, yo te decía el sábado por la tarde, cuando hablábamos durante el desarrollo del partido, que me estaba gustando el Murcia, y al final tengo que reconocer que no fue mal partido el Real Murcia el otro día, pero sí que es verdad que me quedé con la sensación, Fran, no sé si tú también, y ayer lo ver con algunos compañeros que habían estado en Tarragona, que podía haber ido a la eliminatoria casi resuelta.
Sí, principalmente ese es el tema, que casi todos hubiéramos firmado a priori el resultado. Creo que es un resultado bueno para el partido de vuelta, pero que nos dejó, después de ver los 90 minutos del Nastic, un sabor agridulce, porque todos pensamos que a lo mejor íbamos a tener delante más toro del que luego pareció que el Murcia tenía adelante, pero también es cierto que eso fue gracias a la buena actuación del Real Murcia, que sinceramente creo que estuvo muy bien plantado sobre el verde y que a lo largo de los 90 minutos incluso pudo hacerse acreedor a un resultado mejor.
El Murcia fue mejor, el Real Murcia fue mejor, como decía, se puso por delante en el marcador con ese gol de Pedro Benítez, una grandísima acción de Juan Carlos. Era la primera vez que apareció prácticamente en el partido Juan Carlos Real, el balón que le pone a Flacus, y Flacus mira por el retrovisor y ve cómo llega Pedro Benito para definir, pero es que el Murcia había tenido ya antes alguna que otra opción de ponerse por delante en el marcador.
Sí, a mí me gustó muchísimo el partido que hizo Pedro Benito.
Se fue extenuado del campo.
Sí. Pero ahí demostró una vez más que es un jugador diferencial, porque lo dio absolutamente todo, se vació, como usted bien dice, se fue del campo que no le cabía ya una gota de sudor más en su camiseta, y a mí lo mínimo que se le puede pedir a un jugador es eso, es que lo dé todo, y a mí me gustó muchísimo también el partido de Flacus, porque se entendió con él y entre los dos formaron una pareja de ataque letal, porque las pocas ocasiones de las que dispusieron, y una de ellas fue ese gol, pues acabó de una manera tan bonita. Yo creo que es que es una jugada de una categoría superior.
Es que además cuando hay una cosa clara, cuando tú tuviera el Real Murcia regresado a casa con una victoria, el único que ha ganado fuera de casa siendo el mejor, quiero decir, siendo el que tenía la ventaja de vuelta, es la Real Sociedad, que le ganó al Mérida, porque recordamos que el Antequera le ganó 1-0 a la Ponferradina. Imagínate la temporada que ha hecho la Ponferradina, que se va a casa a la primera de cambio. Pero es que el 2-0 que le hizo el Andorra al Ibiza le complica aún más las cosas al equipo de Paco Gémez. Es decir, que el Real Murcia fue, junto con la Real Sociedad B, que es el que va por tu lado del cuadro, el que mejor resultado sacó. Pero es que viendo los antecedentes de estas últimas jornadas, el Real Murcia 6 partidos sin perder en casa, 4 victorias, 2 empates, el Nastic 8 partidos perdiendo fuera de casa o sin ganar fuera de casa, con 4 empates y 4 derrotas, es que hubiera forzado al Nastic a tener que venir a ganar. Bueno, a ganar tiene que venir, pero quiere decir a remontar un resultado. La distancia es diferente, ¿eh?
Si el Murcia se hubiera venido ganando ese partido, aunque fuera 0-1, al Nastic le obligaba a hacer 2 goles aquí, claro, en el Enrique Roca. Mientras que de esta forma pues le vale con la victoria. Es cierto que sigues teniendo a tu favor el factor cancha, eso es muy importante. Es importante que al final de los 120 minutos te vale con el empate, pero ojito, porque también sabemos que el Real Murcia, efectivamente, no puede jugar a nadar y guardar la ropa, sino que tiene que, yo creo, que mostrar una cara un poco más ofensiva, y el entrenador de una vez por todas, que eso es lo que yo creo que está adoleciendo este Real Murcia a lo largo de la temporada, ser un pelín más valiente.
El otro día sí que es verdad que lo dijo en rueda de prensa, una pregunta que le hice yo a Fran Fernández diciéndole que era una auténtica locura, un riesgo, a pensar que los 4 empates te valían. O los 2 empates, quiero decir, te valían en la eliminatoria. Y que ellos dijo muy claro, nosotros vamos a ir a ganar. El Real Murcia, de verdad que para mí me pareció que salió a ganar el partido. Lo que pasa es que luego, con el paso de los minutos, con los cambios, al Nastic le fueron bien, sobre todo con el Pablo Fernández este, que es una auténtica, lo volvió locos un poquito. Y luego, sí que es verdad que los cambios en el Real Murcia no surtieron ese efecto deseado, ¿no, Davo? Excepto un pase que le puso a Pedro León poco más. Y los cambios, Isi Gómez, la verdad que cuando entró poco podía hacer ya. El Real Murcia, los cambios no le hicieron el mismo efecto que le propusieron al Nastic.
Totalmente de acuerdo. Es que además, si hay una cosa que el otro día no me gustó del equipo, y fíjese que casi todo el partido del Real Murcia en Tarragona creo que fue bastante completo, es la actitud de Dabo, y lo tengo que decir así porque hay gente que se ha indignado en redes sociales, y es que a mí también me indignó, cómo en la jugada del gol del Tarragona, cómo vuelve, cómo está recién salido al campo, porque recordemos
que va a entrar prácticamente.
Había salido en el 72 y llevaba 3 minutos sobre el césped, y sin embargo, pues hizo un retorno que para mí dejó bastante que desear, porque ahí hay que intentar encimar al contrario, dejarle que no dispare con comodidad, y yo creo que si se hubiera dado un sprint hubiera llegado por lo menos a incomodar. Esa es la única, digamos, cosa que el otro día yo tengo que destacar en negativo del Real Murcia, porque el resto del partido creo que cuajó una grandísima actuación.
Bueno, a día de hoy, hace nada, cuarto de hora, 18.024 entradas vendidas. El miércoles, hasta el miércoles tienen los abonados, tenéis los abonados, tiempo para mantener los asientos, pero que estamos hablando ya de 18.000 entradas para un campo de 30.000, teniendo en cuenta que 1.000 van a ir al Nastic, la verdad es que el sábado puede haber un registro de lleno en el Enrique Roca, ¿eh?
Pues eso espero, sinceramente. A ver si se resuelven. Yo, de hecho, ya he puesto una incidencia al club porque, por ejemplo, he podido sacar entrada sin ningún problema, pero no he podido sacar la de mi hijo, que es infantil. Yo creo que ahí tienen que resolver ese tema, porque debe ser por algún... Bueno, he probado ya con todo, con su DNI, con el mío, pero nada, no hay manera de poder sacar la entrada. A ver si el club es tan amable de resolver esa incidencia. Y ya le digo que faltan algunas de las que ahí ahora mismo serán por vendidas, puesto que algunos estamos intentando sacarlas y no podemos las de los infantiles.
Bueno, ¿cómo has visto? Hablábamos anteriormente el resto de las eliminatorias. ¿Cómo has visto precisamente cómo se han desarrollado?
A mí, sinceramente, me gustó mucho ayer el partido que vi de la Andorra frente al Ibiza. Es un equipo que yo creía que estaba en peor momento del que ayer me demostró, porque es verdad que la iniciativa del encuentro la llevó el Ibiza, pero el Andorra, cada vez que se acercaba por el área del cuadro balear, mordía y picaba. Hizo 2 goles en esa primera parte y dejó, pues, con la eliminatoria bastante bien encarada. Y otro partido que estuvo pudiendo ver el sábado por la tarde fue el de la Antequera, que también me sorprendió, porque la Antequera estaba en nuestro grupo en las últimas jornadas en una tendencia claramente negativa, y sin embargo le plantó cara a toda una Ponferradina que había sido segunda del otro grupo, y creo que tiene muchas opciones, si no baja mucho fuera de casa, de pasar la eliminatoria.
Y bueno, la victoria, como hemos dicho anteriormente, la Real Sociedad frente al Mérida. Una Real Sociedad que parece ser que ya ha anunciado que no va a jugar en Zubieta, que no va a jugar en su campo, en el campo del primer equipo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque como el Real Murcia le corresponde jugar con la Real Sociedad B, la siguiente eliminatoria, aunque está muy lejos San Sebastián, podría faltar Zubieta para... Y han puesto precio de entrada a 30 euros, que eso se está quejando y mucho la afición la directiva del Mérida. Por cierto, ayer en Mérida poquísima gente, por lo menos las imágenes que yo he visto, muy poca gente
y
también
en Andorra tampoco.
Muy poca gente en Andorra, un poquito más en Antequera. Bueno, el espectáculo estuvo en Tarragona, ¿no?
Totalmente, yo creo que es que las 4 eliminatorias es el mejor partido, es el encuentro que enfrenta a 2 equipos, que es una lástima, porque además me llegan noticias y he leído en redes sociales de que el trato con los aficionados del Nastic en general fue muy bueno, y creo que ambas aficiones merecían estar una categoría por encima, porque ahora mismo son dos de los equipos, aunque también creo que cuando el partido se juegue de vuelta en Ponferrada, también la Ponferradina va a meter mucha gente en su campo, pero creo que estos 2 equipos son históricos y merecen volver cuanto antes al fútbol profesional.
Bueno, y yéndonos a Segunda Federación, vaya fiasco lo de Lucán. No sé si viste el partido, pero la verdad es que fue un partido en el que cayó totalmente la trampa del Sabadell. Totalmente.
Vi el partido. Me llamó mucho la atención que después de una gran primera parte, con 3 ocasiones, sobre todo una de Rubén del Campo clarísima y otra de Luque, que también pues pudieron ser gol, al final el UGAM no fue capaz de materializar ninguno de esos goles, y en la segunda parte el equipo se vino abajo, yo creo que atenazado por los nervios de ver que los minutos iban cayendo y que no había manera de meterle mano al Sabadell, y finalmente pues es que la trampa que le tejió el entrenador del Sabadell fue muy efectiva, y ellos dispusieron hasta de una ocasión que dio en el larguero que podía haber sentenciado antes la eliminatoria a su favor.
Sí, sí, y otra parada de Facu Ackermann también en la recta final.
Sí.
Es que 14 minutos de prolongación la segunda mitad, 6 la primera. Sí. Es que al final no hay ritmo, y sobre todo en la segunda parte no hubo ritmo. De hecho, hubo un momento en que un jugador, no recuerdo, uno de los centrales del Sabadell se lesionó, llamaron a la camilla, de pronto sí, dijeron que no viniera la camilla, después se dejó otra vez ir al suelo, y entonces entró la camilla, se fue al banquillo, la camilla lo dejó en el banquillo, y luego encima todo estaba allí liado porque lo sustituyeron. En fin, quiero decir que
no recuerdo ahora mismo el nombre, pero es un futbolista de parecido físico notable con Sabel Hitch.
Pues ese, bueno, al final se lió de tal manera la cosa que, bueno, pues se le escapa la oportunidad a Lucán, nuevo proyecto fallido, y ahora hacer un nuevo proyecto en una primera federación, segunda federación, en la que, bueno, vamos a ver si sube alguno de los de abajo, y en la que, por ejemplo, la Minera ya ha fichado a su entrenador y se están moviendo algunas cosas. Vamos a ver qué hace el Águilas y el Lorca Deportiva. Y, por cierto, en primera federación de momento, solo un equipo, que es el Fútbol Club Cartagena después de su descenso. Vamos a ver qué ocurre, Fran, el sábado.
Bueno, va a ser una semana en la que conforme vayan cayendo los días vamos a estar con el corazón encogido, vamos a pasar bastantes nervios, sobre todo esa tarde de sábado, y ojalá que podamos estar hablando el lunes de una victoria del Real Murcia.
Gracias, Fran, como siempre, que vaya bien la semana.
Un abrazo.
Bueno, pues esto es todo lo que hemos repasado en cuanto al mundo del fútbol, la eliminación de Lucán en la victoria del Real Murcia, también hemos hablado de tenis y ahora toca hablar un ratito de baloncesto. Bueno, pues terminó la Liga Endesa, terminó también en la Liga Oro para la Primera FED, como se llama, para el Odilo Fútbol Club Cartagena, quedándose a las puertas del playoff por el ascenso. También hace semanas terminó la Liga Nacional, en este caso la Liga Endesa Femenina. Hoy hemos conocido que Paula Ginzo no va a seguir en las filas del conjunto de Ozuna Global Jairis. La verdad es que han sido muchas cosas. Después de un fin de semana en el que, recordamos, el viernes, UCAM Murcia, creo que en uno de los mejores partidos de la temporada, asaltaba una vez más el centro insular, se aseguraba la novena plaza, y hoy es nuestra última comparecencia. Hombre, no aquí nosotros, sino con Carlos Campillo para analizar algunas cositas. Después hablaremos más adelante, cualquier día, sobre todo después de la comparecencia anunciada por Sito Alonso esta semana, y un poquito iremos hablando en los próximos días, y sobre todo cuando vayan cayendo fichajes. Carlos Campillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Bueno, el otro día no pude ver el partido porque tenía un compromiso, pero sí que vi algunas cosas. Pero la gente con la que he hablado, y tú incluso me lo pusiste en tu blog, ha sido uno de los partidos más completos de UCAM esta temporada, lejos del Palacio de los Deportes, donde ha ganado 9 partidos y donde ha cimentado una temporada que para mí yo la he calificado de notable. Claro, si vienes de donde vienes, no la puedes calificar de notable, pero es que no podemos olvidar lo que ha sido nuestra historia. En fin, terminó con un buen broche el UCAM la temporada, ¿no?
Sí, bueno, es que tiene que ser notable obligatoriamente porque somos novenos. Es
claro,
decir,
por eso digo.
Quitando a los 8 que van a jugarse el título, los siguientes somos nosotros. Y solo eso ha ocurrido 4 veces más. 3 hemos estado, 2 hemos estado en playoff, otra hemos quedado noveno también y hemos vuelto a quedar noveno. Quiero decir que hay que ser también, conocer la historia, como tú has dicho en la intro, ¿no? O sea, de dónde venimos, que es verdad que venimos de una temporada de ensueño, pero por ejemplo, otras temporadas hemos terminado 12, 13 o 14 sin ningún problema y no ha habido aquí nadie se ha arrancado la vestidura, ¿no? Uh-huh. Yo creo que este año al final empezó bien o regular. La eliminación de la Champions fue un poco traumática para todos, pero enseguida se ha enderezado el rumbo y creo que se ha terminado muy bien. Creo que se ha terminado muy bien.
Se ha terminado, pues, eso, con 2 victorias, 17 victorias en la temporada, 17 derrotas, siendo un buen balance fuera del Palacio de los Deportes. Quizás ese pequeño lunar, es decir, si en el Palacio de los Deportes, por ejemplo, la victoria que nos robaron, vamos a decirlo así, y que injustamente tiene la Laguna Tenerife, tendríamos 18 victorias y 16 derrotas, y haberse escapado alguno de los partidos Es decir, yo creo que algunos partidos que el equipo ha hecho tontos en el Palacio se podía ir otra vez a las 20 victorias. Bien, nos sobran, nos faltaban dos. Sí. Nos falta una, que legalmente no lo es, pero yo creo que moralmente sí lo es. Yo creo que 20 victorias podría haber sido la cifra esta temporada, ¿eh?
Sí, tranquilamente.
En casa, en el Palacio, en la Liga regular.
No habiendo perdido el partido de Andorra o el partido de Girona en casa, ¿no? Yo creo que podríamos estar ahí lo que tú has dicho, ¿no? Unas 20 victorias, que volvería a ser un registro estratosférico y que nos colocaría quintos, ¿no? O sea que...
Por eso digo, es que...
Es un deporte de detalles, ya lo ha dicho Sito muchas veces, a veces parece un poco oportunista, un poco ventajista, pero no, es la realidad. Un par de partidos más que ganes, que te salgan bien las cosas, que aquel triple que no entra, entre, pues está metido ahí en la pomada, ¿no? O sea que también... Pues es que... un deporte de acierto, error y de suerte.
Esa injusticia de Tenerife yo creo que ha marcado, marcó un momento de la temporada.
Sí, esa es una. Y otra es la eliminación tan tan traumática contra Nimbus, que en casa no, que nos pasaba por encima, ¿no? Yo creo que ahí el equipo salió muy tocado y luego perdió dos partidos seguidos después porque estaba tocado anímicamente, ¿no? Pero enseguida se ha rehecho y ha sido capaz de terminar ganando 6 partidos y perdiendo 4 desde la eliminación aquella. O sea que al final ha terminado de una manera muy interesante, ¿no?
Bueno, ¿a ti te gusta jugar a esto de las apuestas? ¿Te gusta no apuestas, me refiero no apuestas de casino y toda esa historia, sino a la apuestas de los movimientos que pueda haber? Ya estás por ahí buceando. El otro día me pasabas el nombre de Ethan Happ, como un jugador que te ha llegado por ahí alguna cuestión. Yo creo que primero vamos a ver ¿qué pasa con los que terminan? Porque yo creo que de los que tienen 1+1, me da a mí que Kaiser Gate podría, va a seguir. Me da también que Musa Diagne está a gusto en Murcia, y Ucán está a gusto, y Sito no está a gusto con Musa Diagne. No ha puesto nada por Antetokounmpo, no va a seguir. Y entre los suecos, ahora mismo, si Ucán encuentra un pivot que mejore a Simon Birgander, yo creo que podría ser, a ver, un movimiento por ahí. Vamos, que todos los que acaban contrato, todos los que tienen finalización de contrato no van a renovar, y algunos de los que tienen contrato, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Sí, bueno, eso hablo tuyo, vale. Me da mucho miedo Rodion Kulux, me da mucho miedo porque ha hecho un temporadón tremendo.
Uy, Carlos, hola.
Y esto sí es oficial, Ale Reyes, que es un periodista que...
Te he perdido unos instantes. Me estabas hablando de Rodion Kulux, que tenías miedo de perderlo, sí, y demás, y ahí te has quedado mudo.
No, estaba diciendo que además de lo de Rodion Kulux, que como tú has dicho tiene contrato y nos da miedo, ¿no?, por la temporada tan buena que ha hecho, también se ha filtrado, pero ya de una manera oficial, que un periodista que lleva la zona norte, Bilbao, Baskonia, toda esa zona, ha comentado que hay interés por Martínez Gueven, ¿no? Un jugador que estuvo en Manresa hace 2 años y que este está jugando en Girona. Es un pívot del corte de Birgander, un poquito mejor, más contundente, con mejor tiro de 3, pero es un jugador muy similar a lo que te puede ofrecer Birgander, ¿no? Entonces, lo digo porque encaja muy bien, ¿no? Sale Birgander, entra Gueven, por ejemplo, Ethan Happ, otro pívot que te puede dar también, es otro perfil. Pero
este ha estado lesionado, ¿no? Este ha estado lesionado.
Ethan Happ ha estado lesionado mucho tiempo, sí.
Valencia.
No sabemos si ha estado lesionado mucho tiempo o si Pedro Martínez le ha venido bien que esté lesionado de un dedo, de una mano y tal, y tampoco ha contado con él. En fin, no es muy del gusto de Pedro Martínez en Valencia. Entonces, sí, cuando él entró, dejó de jugar. Pero el año anterior en Gran Canaria hizo un temporadón en Fanjap. O sea,
sí, es verdad, me acuerdo.
Estamos hablando de un jugador super clase y un tío que en su primer año en Breogán hizo 12,5 puntos y casi 7 rebotes por partido, ¿eh?
Bueno, vamos
Estamos hablando de un...
Sí, de jugadores muy interesantes. Te iba a decir que vamos a hablar de nombres propios. De lo que ha sido esta temporada, ¿no? Creo que Dylan Ennis, desde luego, se ha convertido en el líder por todas partes. Verdad. Y además es un tío que se ha ganado el ser líder del equipo, que se ha ganado ser, seguro, segundo capitán con Rabadovich no muy tarde, y luego se ha ganado a la gente. Es que fíjate que ayer escribió, no sé si lo has leído...
Sí, sí.
Hay que parar la falta de respeto hacia Murcia.
Estaba muy harto del poco de respeto que se le tenía a Murcia, que él llevaba aquí 2 años y yo no entendía por qué pasaba esto, ¿no?
Por eso que se ha ganado la gente, y es un jugador que yo creo que es un jugador UCAM, no sé si por mucho tiempo más, pero es un jugador que en Murcia ha encontrado lo que no ha tenido. Y ha sido el líder. Luego le ha venido muy bien acompañado por gente como Radebaugh, evidentemente, con altibajos. Aparte Rodion Kulux, evidentemente, con altibajos Håkansson. Gates, yo creo que 100% físicamente es un jugador muy apetecible para la próxima temporada. Radovic, siempre sabemos que va a dar esos 10-12 minutos interesantes. Vamos a ver qué pasa con el base, con el segundo base, Dani García. Tiene contrato, tiene 1+1. Yo diría que, vuelvo a pensar, Diagne va a seguir. Pero, en fin, estamos pendientes esta semana de esa rueda de prensa de Sito Alonso, que no sé si va a soltar alguna de esas cosas que ya nos viene anunciando, pero algo tendrán que decir. A mí me dijeron la última vez, hace unos días, que la temporada acabó el viernes, ¿no? Pues que esta semana iba a haber algo. No claro, sé qué, ¿eh? No, te repito que no sé qué. Y lo dijo públicamente Juan Pablo Mendoza en el último programa de Low Camp.
Sí, tendrán que soltar algún nombre o alguna renovación más. Yo la renovación no la veo por ningún, porque está todo el mundo renovado, lo cual todos los que interesan están, salvo que salte la renovación de Virgander, ¿no? Sí. Que podría ser la noticia, ¿no? A ver, yo lo que siempre digo es lo siguiente. A todos nos gusta jugar al PC Basket, ¿no? Y sí, el Supermanager está muy bien y muy divertido. Pero ser director deportivo es fastidiado. Y entonces, aplicando aquello de pájaro en mano y ciento volando, ¿no? Es decir, tenemos una buena plantilla. Yo creo que no hay que hacer muchos cambios.
Una buena base.
No hay que hacer muchos cambios, una muy buena base. Pero que sí que a lo mejor hay que cambiar la configuración de la plantilla. Es decir, dejar de tener tres pivos puros, creo que eso es un error, en mi opinión, en mi juicio. Y que hay que tener tres cuatros. Y que de uno de los cuatros sea un cuatro y medio.
Sí,
sí, sea un cuatro y medio tipo Costello, tipo Martina Keven, un tío que puede hacer el cuatro y el cinco. ¿Vale? Y que creo que por ahí puede venir el cambio. Yo creo que en aleros nos hace falta un alero, evidentemente. No sé si San Ross va a jugar algún minuto de alero el año que viene, pero nos sigue faltando un alero. Y en los bases hay que traerse un base de primer nivel. Sí. El experimento este año queda patente que no tenemos suficiente con lo que tenemos, que Håkansson no puede ser en ningún caso primer base de un equipo aspirante a algo y necesitas algo más ahí. Y con esas dos cositas yo creo que el equipo podría funcionar perfectamente. Por eso te digo que yo haría un par de fichajes y un par de salidas y nada más.
Bueno, vamos a estar muy pendientes. Sabes tú que Alejandro Gómez se mueve rápido. También es verdad que tiene en su casillero más aciertos que desaciertos y vamos a ver qué ocurre. Por cierto, un nuevo descubrimiento, Yannis Morén, no sería tan malo cuando lo ha fichado Tenerife para jugar los playoffs, ¿eh?
Yannis Morén es un tío sensacional y un profesional como la Copa un Pino, y de hecho está haciendo unos numerazos en Japón, ¿eh? O sea, hay un tío que tiene 29 años, o sea, está, lo tiene todo para que no solo juegue el playoff con Tenerife, sino que el año que viene le salga un buen contrato en ACB. Ojalá fuera con Murcia. Es un perfil que nos vendría muy bien. Y también sería cambiar un poco el perfil de los pivos que tenemos. Pero como tú dices, yo creo que Diagne va a seguir, que te da dos cosas. Te da esa intensidad, ese tirito de 4 metros y esa ganas de comerse la pista cada vez que sale. Y encima es cupo. Por lo cual...
Bueno, pues me imagino que sí. Por cierto, me dijeron que la comparecencia de Sito Alonso va a ser primero con la prensa, ahora con la prensa, pero no se descarta que haya contacto con la afición. Tú te apuntarías, ¿no? Me imagino. No,
yo me apunto, por supuesto que me apunto. Si me pilla en horario que puedo estar, estaré, desde luego.
Pues Carlos, que vamos hablando a lo largo de los próximos días conforme haya movimientos y que evidentemente antes del verano hablaremos. Que vaya muy bien y, por cierto, lástima lo de Lodilo, pero más o menos lo preveíamos que podía pasar.
Sí, hombre, Betis es un equipo, es un proyecto diseñado para ascender. Y ya la sorpresa es que fueran 2-2, ¿no? O sea, que ya Odilio ha hecho más de lo que se esperaba, eso es verdad.
Bueno, por cierto, un muy buen año del baloncesto murciano, con Molina volviendo a segunda FEP, a punto, metiéndose en el playoff por el ascenso, el equipo de... Ya hablaremos otro día del tema Fabián Flores y demás, la salud de Archena. En fin, que nuestro baloncesto vive un mundo, siendo una comunidad uniprovincial, vive una primavera espectacular, ¿eh?
Momento muy dulce, sí, ya lo creo.
Gracias, Carlos. Vamos hablando.
Venga, un abrazo.
Gracias, Carlos. Hemos llegado prácticamente al final de este tiempo de radio en el día de hoy, recordándoles que Carlos Alcaraz jugará mañana nunca antes de las 8:15 de la tarde frente a Tommy Paul en la sesión nocturna en París, en Roland Garros. 18.024 entradas se han vendido ya para el partido del Real Murcia frente al Nasti de Tarragona el próximo sábado a las 8:30 de la tarde en el Enrique Roca. Se preparan muchas cosas, de eso mañana hablaremos o intentaremos hablar con el presidente de la Federación de Peñas del Real Murcia, Salvador Oliva, sobre cómo se está desarrollando todo, y en UCAM, el Club de Fútbol, unos días de tranquilidad, y en breve comenzará a haber decisiones, seguirá o no seguirá Germán Crespo, qué pasa con el director deportivo, se irá desvelando en los próximos días. Escuchas La Tarde de COPE. Recordamos que el miércoles, estará en el 50 aniversario de la Ciudad Sanitaria Virgen de la Risaca. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.